La Carpeta, con Miguel Gutiérrez.
Lo decimos siempre, pero es así. ¿Cómo mola esta sintonía? Porque es viernes, sí. Nahuel. Ya estamos en la última hora y esta sintonía te pone a bailar.
Sí, es
sintonía se te mueven los hombros, directamente.
De empezar a arreglarte en casa, ¿no? Para prepararte
sí,
para el viernes.
Que algo va a pasar.
Sí.
Algo va a pasar. Es la sintonía de La Carpeta de Van Gaal. Hola, Miguel Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Adrián, Nahuel? ¿Cómo estáis?
¿Tú también bailas cuando la escuchas? ¿Se te mueven los
sí,
hombros?
Sí, fíjate, yo soy de bailar, soy poquito, pero es que si con esta música no se te mueve un poquito, no sé, aunque sea así un contoneo, es que estás muerto.
Efectivamente, o sea sí, algo se te ha muerto dentro.
El que la quiera escuchar es titula Werewolves of London y es de Warren Zevon.
Mira,
que
pues ahí está.
Sonaba, por ejemplo, en la película El color del dinero de Martin Scorsese, había una escena durante una partida de billar en la que había un uso magistral de esta canción y yo creo que es donde me enamoré de ella. O sea, que recomendada queda.
Sí, recomendada que está muy bien, ya decimos. Es muy, bueno, muy de
bailar. Nos preguntan muchas veces por
los temas
del programa, ¿no?
Por las canciones. Sintonías. Pues ahí está, la recomendación de Miguel Gutiérrez con esta cinto de La Carpeta de Van Gaal. A ver, Miguel, recuérdale a los oyentes de dónde a dónde hay que viajar esta tarde.
Bueno, lo primero que hay que recordar del programa anterior es que cuando Quintana dijo que no iba a estar hoy, yo pensaba que era una broma.
Sí, claro. No conoces a Quintana.
Créetelo,
¿eh? O sea, me parecía demasiado fuerte ya que en el segundo programa de La Carpeta de este año no estuviera. Pero bueno, hay que...
Bueno, ya sabes cómo es.
Sí, pues teníamos que ir desde Carlos Alcaraz
¿vale?
hasta Polonia. Es el recorrido que vamos a hacer hoy.
Es verdad.
Que yo pedí, dije, ¿por qué no empezar con Lucas Alcaraz, que tiene un montón de equipos y hay un montón de posibles caminos a tirar desde ahí, ¿no?
Es verdad.
Y algunos llegará hasta Polonia. Pero bueno, no, era Carlos Alcaraz. Y bueno, me ha dado por pensar en lo joven que es Carlos Alcaraz, que nació el 5 de mayo de 2003, y en su vínculo con el fútbol, que es el Real Madrid, porque el año pasado, cuando estuvo en el Máster del Mutua Madrid Open, vio sus dos primeros partidos en el Santiago Bernabéu y fueron nada más y nada menos que el alirón del título de Liga contra el Español y solo unos días después la mítica ya remontada contra el Manchester City en semifinales de la Champions. O sea que tus dos primeros partidos en el Bernabéu, o sea, en esos dos...
No está mal,
pues,
¿eh? El día que le traigamos el estudio nos dan el Ondas.
Sí, seguro. Sí, sí. Incluso aunque lo traiga yo a esta sección, nos lo darían también. Vamos, más puntería que el ojo de halcón.
Brutal,
señor
brutal.
Alcaraz.
Buen dato.
Entonces, como sabemos cuál es el primer partido del Real Madrid que vio en vivo, me ha dado por preguntarme cuál es el primer partido que pudo ver vivo, digamos. O sea, en ese 5 de mayo de 2003, si jugó el Real Madrid o cuál fue el primer partido, digamos, que podía haber visto Alcaraz. Y el primer partido que jugó su equipo con él ya entre nosotros fue un día después, el 6 de mayo de 2003. Fue una victoria del Real Madrid por 2-1. Y vamos a escuchar ahora al futbolista que marcó el gol visitante en ese 2-1. Y vosotros,
a ver,
sin buscar en Google,
venga, vale,
por favor, me tenéis que decir
ya
quién
está,
creéis.
Ya estaba preparado.
A ver.
Cuando teníamos 20 años, 21, quedarnos después de los entrenamientos, quedarnos durante horas tirando centro, los dos o tres. Hoy hay otro tipo de entrenamiento. ¿Verdad? Hoy
mucho
es más difícil.
Mucha foto,
¿viste?
Mucha foto.
Los chicos actúan de otra manera, la recuperación, la idea de pensar en el partido. Antes era todo mucho más...
Más libre.
Más libre, sino llamarlo simple, ¿no?
Sí.
Entonces ahí es donde teníamos estos juegos también de bueno, cada centro definir a un toque, de nunca controlar, y yo creo que eso es que también que vas aprendiendo en lo cotidiano en todos los días, que eso está bueno, que yo veo que se va perdiendo, es una lástima, el fútbol va creciendo de otra manera.
Si nos estuvieras viendo bien las caras ahora mismo,
sí, estamos mirándonos como si no nos conociésemos.
No suena, pero bueno, pero más o menos podréis segmentar a lo mejor, ¿no?
Sí, a ver, por lo que dice, a mí me da la sensación de que es lateral, ¿no? Y obviamente, a ver, por el acento es argentino, pero no estoy cayendo, porque claro, Heinze es posterior, no...
Sí. No, pero bueno, Heinze no jugó en el Real Madrid, es el autor del gol visitante.
El visitante.
Claro, ganó el Real Madrid por 2-1 y... Yo os he preguntado quién marcó el gol del equipo visitante.
Sí.
Pero claro, como siempre, yo he ido a pillar.
Sí, tú decías y como lateral, siempre nos has pillado.
No sorpresa de nadie, sí, sí.
Tú decías lateral y argentino, y yo te diré, era delantero.
Vale.
Y es francés, es David Trezeguet.
¡Oh!
Claro, ganó el Real Madrid por 2-1,
pues sí,
con goles de Ronaldo, el bueno, y Roberto Carlos, y para la Juve marcó Trezeguet, y en la vuelta se clasificó la Juve para la final de la Champions con 3-1, y Trezeguet volvió a marcar. En este audio estaba hablando de cómo se quedaba después de los entrenamientos de la selección francesa con Titi Henry, y he traído este audio porque claro, he pensado que mucha gente quizá no sepa que Trezeguet habla español
sí.
perfectamente por un motivo, es que él nació en Francia, porque su padre era futbolista, estaba jugando allí, y con 3 años la familia volvió para Argentina, bueno, en el caso del padre volvió, en el caso de David fue para allá, y bueno, él creció en Argentina, empezó a jugar fútbol en Argentina, debutó en Platense, y creo que muy joven, con 17 años aproximadamente, es cuando se va al Mónaco, y un poquito después es cuando ya le conocemos, ¿no? Esta es un poco la curiosidad
pues...
de aquel primer partido de Carlos Alcaraz como madridista, aunque él todavía no lo supiera.
Ha sido a pillar, Miguel, y no hace falta ni bar.
No,
5 metros en fuera de juego estábamos los dos.
Bueno, era una trampa, efectivamente, era una trampa que os he puesto. Y me he dado por buscar un poco lo contrario, un argentino que hable francés perfectamente. No lo he encontrado.
Vale.
No lo he encontrado. Pero tengo al que más se aproxima a la perfección hablando francés entre todos los argentinos, es Ezequiel Lavezzi, el Pocho Lavezzi, en una fiesta del PSG. Quizá perfección quiera decir en los términos, en los estándares de esta sección, es decir, que nos depare un momento divertido.
El
presentador del acto le pregunta a Lavezzi, están allí de celebración, y Lavezzi habla en francés o en algo parecido.
Je voudrais juste te demander, qui est-ce qui te fait rire le plus, toi, dans l'équipe?
Non, je pense que c'est un groupe que rigole beaucoup. C'est, nous avons un groupe que c'est très... La concha de su madre. Je suis très nerveux. Merci à tu.
Merci, Pocho.
Qué bien empieza y cómo se viene abajo el suelo,
Sí, sí, sí. Muy bien. La concha de tu madre, ¿cómo se dirá en francés, no?
Sí, qué bueno.
Pues ya sabéis que aquí se puede tener una gran trayectoria en el fútbol, como es el caso de Lavezzi, que es bueno, internacional con Argentina, Nápoles, PSG. Pero si apareces en la carpeta, normalmente es por otros asuntos. Y en su caso es por la historieta del cigarrito de la risa que él. Que según el periodista argentino Gabriel Anhelo se fumó en la concentración de la selección argentina y se dijo que, esto fue en 2016, se dijo que Lavezzi había demandado a Gabriel Anhelo por esto, por publicar que se había fumado un porro en la concentración. Anhelo dijo en Twitter, varios años después le preguntaron y dijo que él nunca había recibido ninguna notificación de la justicia, con lo cual parece ser que Lavezzi nunca le llegó a demandar. Pero este hombre, Gabriel Anhelo, en aquella época estuvo en el chiringuito, entró por teléfono en el chiringuito y le preguntaron por este asunto del porro de Lavezzi y sobre todo por si lo podía demostrar. Y escuchad la conversación que tiene con Josep Pedrero.
Esas pruebas, por supuesto, y con mucho gusto las llevaré a la justicia, porque si es el tema entre la vez y yo, las llevaré a la justicia, Gabriel, y las presentaré con él.
Yo creo, Gabriel, que no puede haber ninguna prueba. Es decir, yo creo que es alguien, no sé, es una impresión, alguien desde dentro que le comenta a Gabriel que aquí está fumando alguien un canuto, está fumando un porro aquí en el hotel, y usted, Gabriel, entiendo que usted o tú te lo crees, porque la fuente es fiable y lo comunicas, pero una prueba del canuto, como no sean los restos en el cenicero, es muy complicado de tener una prueba de... Una foto no la habrán hecho a Lavezzi, Gabriel.
¿Y cómo que no? ¿Por qué no?
Hay una foto.
¿Por qué no?
No, yo no, le pregunto. O sea, hay una foto de Lavezzi fumando un porro.
Si usted me lo pregunta, con mucho respeto, yo se lo contesto, porque si usted va a intuir qué es lo que tengo yo, por ahí no sirve la entrevista.
Bueno, y no había caído, Pedrerol, en eso de que el periodista podía tener una prueba que demostrara aquello que estaba contando. Me refiero a lo de Gabriel Anhelo,
Sí, 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 por supuesto, supuesto.
Con Lavezzi, por supuesto. Por cierto, como aquí en La Carpeta estamos siempre muy pegados a actualidad, hoy la Agencia Mundial Antidopaje ha ratificado que el cannabis continúa en la lista de sustancias prohibidas para el próximo año, porque se había rumoreado que a lo mejor iba a levantar la mano con esto, pero al final no.
Bueno, noticias, bueno, muchas... información, para que luego aquí... digan que en la pizarra de Quintana no hay noticias. Ahí está.
Claro.
La marca escucha, o sea, mucho deportista, ya que lo tengan claro.
También.
Claro, y que no solo en Despierta San Francisco se dan noticias y se hace periodismo.
Efectivamente.
En Quintana,
efectivamente.
También lo hacemos. Bueno, muchas críticas siempre ya sabéis, la prensa argentina con sus jugadores. Claro, las de la Betsy entonces fueron terribles, pero yo creo que no llegan al nivel de las que ha tenido que soportar Lionel Messi durante toda su carrera futbolística. En un programa de TV3, hace ya algún tiempo, ironizaban con esto. Sabéis que hay un periodista que se llama Martín Lieberman, pelirrojo, muy conocido, a lo mejor no tanto por el nombre, pero sí. Si digo el pelirrojo, mucha gente va a caer, ¿no? Y hacían un sketch en el que parodiaban esto, ¿no? Los palos que le dan a Messi por cualquier cosa. Vamos a escuchar simplemente un trocito de ese programa.
Venga, a ver.
Ah, acá estoy, en mi querida Argentina. Es como ir a casa de los papás. Un mes deseándolo, pero 5 minutos, ¿te querés ir?
Messi, unas palabras para la prensa.
No, mejor no. Diga lo que diga, me vas a criticar igual.
Ah, no digas boludeces. ¿Por qué te iba yo a criticar? ¿Porque no sentí los colores? Pecho frío.
Siempre el gran adjetivo, ¿no? De Argentina en el fútbol.
Qué bien insultan los argentinos, ¿eh?
Bueno, de hecho, sí. Lieberman creo que es el que acuñó el término del club de amigos, ¿eh? Con el que se definía la selección argentina, ¿no? Que decía que era Messi y sus colegas.
Ah, creí que me ibas a decir que fue el que acuñó lo de Cementerio de Canelones. Y
no, ese fue algún tuitero.
El tobogán de piojos.
sí, todo, bueno. Impresionante aquello. Por ejemplo, en este sketch, pues Messi estaba ayudando a una anciana a cruzar la calle y los periodistas le acusaban de que estaba entorpeciendo el tráfico, ¿no? Que no dejaba pasar los coches y todo esto. Bueno, pues este tipo de críticas y que se hacían en este sketch del programa Cracovia, de TV3, que tiene nombre de ciudad polaca.
Sí.
Y no solo eso, sino que es un spin-off de otro programa satírico de TV3 más centrado en la actualidad política, que se titulaba Polonia.
Ahí está.
Entonces, como es el nombre que ya sabéis que con el que algunos tratan de dirigirse de forma despectiva a los catalanes, ¿no? Llamarles polacos, pues ellos dijeron un poco como esta sección de la carpeta, ¿no? O sea, si tú me tiras esto contra mí, yo lo voy a recoger y lo voy a usar en mi beneficio. Pues que tú me llamas polaco, pues voy a hacer un programa llamado Polonia. Y ahora voy a hacer uno sobre los cracks del fútbol, pues lo voy a llamar Cracovia. Un genio del naming el que puso estos dos nombres.
Bueno. Total. Oye, pues viaje completado, ¿eh? Me ha gustado mucho.
Por cierto, si hay alguien que mande en TV3 y nos está escuchando, hay que recuperar ese programa, ¿eh? Es que Cracovia era brutal. Sí que es de Polonia, creo que, si no me corrige Miguel, Polonia sigue existiendo, pero Cracovia creo que ya no.
No, hicieron en Telemadrid una versión, pero la verdad es que no estaba a la altura del original. A mí me gustaría que lo recuperaran, porque sí. yo no lo veía, pero luego veías circular algunos vídeos y eran divertidos y ponían el dedo en la llaga. Siempre de, aunque yo siempre decía, y esto lo mantengo, ellos hacían humor con todo el mundo, con el Madrid, con el Barça, pero a la hora de criticar a la prensa, criticaban a la del Barça, pero de una manera distinta como criticaban a la del Madrid. La del Madrid siempre al servicio del club y la del Barça, bueno, de otra forma, digamos. Entonces, pero siempre merece la pena la sátira, incluso aunque no estés de acuerdo con ella, siempre por lo menos la posibilidad de que sea.
Pues sí, firmamos debajo de esto que está comentando Miguel. A ver, ¿qué viaje te ponemos de cara a la próxima semana? Ya veremos si con Miguel Quintana o no, que esto ya sabes cómo funciona, Miguel.
Bueno, eso será difícil. ¿Estáis viendo algo en las teles hoy? Porque me dais mucho miedo.
Sí, estamos viendo el Mundial de Ciclismo,
¿sí?
Que tenemos ciclistas de todos los países.
Estamos esperando a que salgan Luis Enrique y Sergio Busquets en rueda de prensa. Partido ante Suiza,
sí.
Igual.
Y estábamos viendo a España sub-21 frente a Rumanía. ¿Qué podemos coger? Podemos ir... Pues mira, creo que el que va primero ahora mismo, en este momento de la etapa, que obviamente está siendo, que no es en directo, es una redifusión, es un italiano. Podemos ir de Italia a Rumanía, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, es bastante amplio. Ahí me
¿sí?
Da mucho margen.
¿Te convence?
Sí, yo cuanto más amplio, más fácil para mí.
Eso
más
también
concreto,
es verdad.
Vosotros veréis la dificultad que me queréis poner, pero venga, de Italia a Rumanía.
¿Vamos a acordarlo un poco más?
si queréis.
A ver, no, que por ejemplo, en una de las teles estábamos viendo los compañeros de Cuadro, están hablando de los viñetos de Franco. ¿Os podría llamar a lo concreto?
Es que hay muchas teles.
Claro,
en el
claro,
estudio,
hay muchas teles en el estudio. Podemos ir de los viñetos de Franco
a muchos programas.
A Suiza.
Yo creo que vamos a coger el Italia-Rumanía.
Venga, vale. No pisaremos
tanto chaval. Más que nada, por no por la concreción, sino por no meternos en otros vericuetos.
Venga, vale. Pues lo firmamos. De Italia a Rumanía para la próxima semana, entonces, ¿no?
Sí,
perfecto. Venga,
nos gusta. Pues Miguel Gutiérrez, nos gusta mucho estar aquí los viernes contigo hasta ahora con esta sección de la carpeta.
Y con esta música.
Hombre, siempre. Gracias.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Nosotros, antes de marcharnos a la rueda de prensa de España, de la selección absoluta de Luis Enrique, vamos a pasarnos por Rumanía. Chitu, ¿cómo sigue el partido? Porque sí ha habido cambios ya en la selección de Luis de la Fuente.
Sí, en el minuto 64 de la segunda parte sigue ese 0-2 en el marcador y un montón de cambios que ha aprovechado para hacer el técnico riojano, que ha dado salida a Rodri Sánchez, Alejandro Valde, Brian Gil, Nico y Chus ya no están en el terreno de juego, sí que lo están Alex Baena, Juan Miranda, José Grajera, Gila que debuta con la sub-21 y un Roro Riquelme que lleva unos minutos de quilate. Repetimos, vale el doblete de Abel Ruiz, 0-2 para España en Rumanía.
Vaya selección tiene Luis de la Fuente ahora mismo, ¿eh? Vaya nombres, sí. Los que se marchan y los que entran, qué maravilla.
No, y hablando de gente que se marcha, hay noticia de impacto en Uruguay.
Cuidado.
En Uruguay.
Cuidado.
Porque está jugando Uruguay desde hace, 25 minutos en Austria, un amistoso frente a Irán, de preparación para el Mundial. Se ha retirado lesionado en el minuto 1 de partido Ronald Araujo.
Uf.
Ha tenido que ser sustituido, así que vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona todo esto. Seguramente en tiempo de marcador con Pablo Parra podremos actualizar un poco más la situación del futbolista uruguayo del FC Barcelona, pero esa es la noticia. Se retira con una lesión muscular Ronald Araujo en el amistoso entre Uruguay e Irán.
Una muy mala noticia para el FC Barcelona, que se une a la que conocimos anoche, que también se lesionó Jules Koundé. Cuidado porque caen los dos centrales del Barça. Centrales, entre comillas, que sabemos que están actuando como laterales en muchos partidos, pero los dos defensores titulares del FC Barcelona, Nahuel, lesionados.
Eso es.
Con todo lo que viene por delante.
Sí, sí. Incluso Martín Charquero hablaba de que...
El virus FIFA,
¿eh? Que peligra, o que estaba muy alarmado Uruguay entero. Al final ya
normal.
Entramos en esa zona, lo decíamos
sí,
antes,
sí.
58 días para el Mundial de Qatar. Hablamos antes de Fede Valverde, no tengo que especificar la importancia de Ronald Araujo ahora mismo en Uruguay, siendo un futbolista titular en el FC Barcelona, pero bueno, esa es la situación hasta ahora de la tarde. Vamos a esperar a que haya un parte médico oficial y que podamos seguir actualizando la situación del futbolista culé.
Sí, antes escuchábamos con Uria Cruz que mañana se le van a hacer más pruebas al central francés, que ya decimos, cayó ayer lesionado en ese partido entre Francia y Austria, por lo que se empieza a rumorear, pueden ser un par de semanitas en el dique seco para Jules Koundé, y habrá que estar pendientes de qué ocurre con Ronald Araujo, que esa es la noticia, se acaba de marchar lesionado del partido que está jugando su selección ante Irán. Calendario más reciente del Barça, Nahuel, sin estos dos defensores, Mallorca fuera de casa, el Inter también fuera de casa, Celta de Vigo en el Camp Nou, el Inter de nuevo en este caso en el Spotify Camp Nou, el Clásico, el Villarreal, el Athletic Club, el Bayern, cuidado con el calendario del Barça, porque serían dos bajas muy, muy duras, ¿eh?
Sí, sobre todo en el caso Koundé, lo que se marcaba en rojo era la fecha del Clásico, que nos queda 3 semanas vista. Se va a disputar el próximo día 16 de octubre y habrá que monitorizar bien esa situación. También se retiró Memphis Depay, también lesionado ayer con Países Bajos, que es cierto que si la comparamos con la ausencia de Koundé o la de Araujo, es una baja más secundaria en clave Barça. Pero vaya, que yo creo que... Bueno, estaba pensando en otros equipos y en otros lesionados, pero que solo me salen nombres del FC Barcelona de momento.
Sí.
Queda mucho parón, pero bueno, yo creo que ya solo con esto el aficionado culé debe estar muy descontento.
Ayer de ese partido entre Francia y Austria también se retiró lesionado con molestias David Alaba, el central del Real Madrid. Parece que este no reviste gravedad, parece que se va a quedar en un susto, pero ya decimos, se retiran lesionados ayer Koundé y hoy Araujo, centrales defensores titularísimos del Barça de Xavi. En 2 minutos volvemos a ver si podemos conectar ya con la rueda de prensa de la selección española, de Luis Enrique y de Sergio Busquets, y estamos muy pendientes de ese amistoso de la selección española sub-21 que gana 0-2 en Rumanía.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
En Mercedes-Benz Grupo Itramadrid volvemos a tener stock y lo vamos a celebrar con los mejores Super Days de la historia.
Tendremos más de 350 turismos disponibles entre híbridos enchufables, eléctricos, gasolina y diésel.
Todos con entrega inmediata y descuentos de hasta 12.000 euros.
Solo los días 28, 29 y 30 de septiembre.
No faltes o te arrepentirás.
Más información y cita previa en las redes sociales de Grupo Itra.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas un programa de dos horas todos los sábados con los mejores colaboradores, grandes torneos, algunos de los deportistas mejor pagados del mundo, destinos sin igual, gastronomía para chuparse los dedos y una tertulia muy diferente a todo lo que hayas oído? Pues todo lo tienes en Bajo Par, en el programa de golf de Radio Marca. Todos los sábados, sin excepción, de 9 a 11 de la mañana. Con Guillermo Salmerón y los mejores especialistas del golf español.
Si le da al defensa por sacar la mano...
Penalti, pero clarísimo, penaltazo además.
¿Estás pensando, Adrián Blanco, en cambiar de banco? Pues no lo pienses más, si te da por cambiar de banco, Santander es tu banco. Tu banco. Claro. Ahora puedes contratar una cuenta online solo para no clientes, muy fácil y en cualquier sitio. Porque si te da por algo, recuerda, Santander es tu banco. Consulta condiciones en bancosantander.es y ven dónde.
Al Santander.
Santander, por ti, los primeros.
Venga, me voy a dar otro pasito por el partido de Rumanía y España sub-21. Chito, actualízanos cómo va la cosa.
Pues el marcador es el mismo, sigue el 0-2 en el Luminoso, pero precisamente se retira el hombre que ha hecho los dos goles del partido, Abel Ruiz, dejando su puesto a Sergio Camello, el futbolista del Rayo Vallecano, y hay otro Sergio, que es protagonista, puesto que se marcha Sergio Gómez con esa asistencia del terreno de juego para que entre el jugador del RB Leipzig, Hugo Noboa, con pases finales de este partido, que tiene más que amarrado y más que controlado la selección española sub-21, tanto por juego como por resultado, 71-0-2 para los de La Fuente.
¿Qué tal le ha ido a los chicos que antes destacábamos, Chitu? Sergio Gómez ya hemos visto antes que asistía. ¿Con qué más nos quedamos?
Pues Sergio Gómez ha tenido no solamente esa asistencia, sino que ha tenido un centro semejante, que en este caso no fue aprovechado por el delantero. Me está gustando mucho Nico González, sabe jugar muy bien con el cuerpo y en estas situaciones de superioridad lo está demostrando bastante. Me ha gustado mucho los primeros minutos de Ror Riquelme en esta segunda parte. Me gustó mucho cómo dejó el pabellón de alto Rodri Sánchez, y la defensa, al no haber ocasiones, pues también hay que decir que está siendo sobresaliente. Así que difícil poner el foco en la parte negativa en alguno de los futbolistas que ha disputado estos 72 minutos hasta el momento.
Pues ahí está ese partido de la selección de Luis de la Fuente, que ya decimos va ganando 0-2 a Rumanía. Lo decíamos antes, Nahuel, hay muy buenos nombres en la selección de Luis de la Fuente, y entre quien entra al campo, tanto los titulares como los que han entrado desde el banquillo, yo creo que ilusiona, ¿no?
Es que fíjate, cuesta encontrar selecciones a esa altura. Por ejemplo, están jugando dos de las que son candidatas siempre a todo, ¿no? En Europa, Alemania sub-21 y Francia sub-21. Y hombre, hay, sobre todo en Francia, nombres muy potentes, ¿no? Uh-huh. Gouiri, Fofana, sí. Jorginho Rutter, este tipo de futbolistas que están destacando muchísimo en toda Europa. Alemania tiene menos cartel. Pero es que, en cuanto a nombres, yo hace tiempo que no vi una sub-21 como esta de España, que además nos lo viene diciendo Chito durante todo el partido. Es, sí, que es una generación que ha jugado muchísimo tiempo junta.
Sí, sí.
¿No? Los Brian Gil, Abel Ruiz...
Que se conocen,
sí, hombre, sí. Se conocen muchísimo.
Se conocen, Chito, y ya digo, yo estoy ilusionado de cara al europeo del año que viene. Uy, parece que no tenemos a Chitu, ya digo, yo sí, estoy ilusionado, no, Nahuel, de cara a la temporada que viene.
Sí, sí.
De cara a ver si tenemos ahora ya, creo, Chitu.
Sí, sí, no, estoy por aquí. Que bueno, que siempre la competencia es máxima, que siempre. Es que tengo el recuerdo muy, muy firme de aquella final donde no se coló la selección española sub-21 en el pasado europeo por un gol precisamente en propia puerta de uno de los jugadores que estaba haciendo mejor campeonato, que es de Jorge Cuenca. Se lo metió en propia, desvió un centro contra la selección portuguesa y a partir de ahí se acabó la participación de la sub-21. Y es que un error te puede llevar al fracaso. Sin embargo, con la tara superada de la poca facilidad que tiene la selección española en todas las categorías y también en la sub-21 para hacer gol, yo veo una selección española pues con bastantes credenciales para presentarse como campeona en este europeo y culminar así el ciclo dorado de esos futbolistas que decís que llevan tanto tiempo jugando juntos. No están Ferran, no están Eric García, que están con la absoluta, pero sí que están Brian Gil, sí que está Abel Ruiz, sí que está también Sergio Gómez, ese tridente titular que salió campeón en Armenia con la sub-19 y que ahora tiene su última oportunidad en las categorías inferiores. Sí que está Juan Miranda, que ingresa ahora mismo en el terreno de juego, Arnau Tenas, es decir, pues futbolistas que se conocen a la perfección y que cuadran bastante bien los engranajes para un equipo del cual tenemos que estar satisfechos y orgullosos.
Venga, vamos a intentar conectar ahora sí con la rueda de prensa de Luis Enrique previa al partido de mañana, bueno, 9:45 ante Suiza.
Es el de la sinceridad, el de decir lo que yo pienso, porque una orden directa, una consigna directa implica interpretación, implica toma de decisiones, implica muchas cosas que a nosotros podemos juzgarlo en el contexto selección. Yo cuando van a su club, ya su entrenador le dice lo que le tenga que decir, no me entero de lo que le dice y puedo juzgar su comportamiento, puedo juzgar su rendimiento, pero nada más. En cambio aquí el input es directo, en ataque hay que hacer esto, en defensa hay que hacer esto, a partir de aquí interprétalo y nosotros luego analizamos en profundidad. De hecho es lo que más tardo más en analizar a nuestra selección que a los rivales. Me interesa mucho más lo que hacemos nosotros porque nuestra idea no va a cambiar en función de contra quién juguemos, con lo cual para nosotros es importante. ¿Qué le llega al jugador? Me imagino que el jugador sabe y valora ese tipo de información que yo le doy y si lo aprovecha, pues mejor. Se repercutirá en un beneficio para el equipo.
Por aquí adelante.
Hola Luis, buenas tardes. Tantas bajas, te quería hacer dos preguntas. Tantas bajas en la delantera o a veces que has tenido que cambiar de jugadores, ¿te ha obligado mucho en este tiempo a tener que repensar cómo atacar o el tipo de ataque que tenéis que hacer? Y luego quería preguntarte también si en un equipo te pueden caber Borja, Iglesias y Morata juntos.
Está bueno.
Los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos. No cambia nunca la manera que atacamos, independientemente que esté uno o otro. No cambia. La selección ataca de la misma manera, son las mismas consignas para todo, para todos. Evidentemente luego cada uno tiene su perfil y su calidad y interpreta o saca más de unas jugadas y en otro aspecto del juego el otro jugador saca más. No cambiamos por la manera, ni la manera de atacar ni la manera de defender. No condiciona a ningún jugador a la selección. Esto es un deporte de equipo, nosotros lo consideramos así. Creo que eso los jugadores lo han asimilado a las mil maravillas y te puedo decir que se respira un ambiente, diría, casi perfecto.
Me sorprendería mucho, más. Chicos.
Pues ahí estaban las palabras de Luis Enrique. Me quedo con ese titular, Nahuel, de pueden jugar perfectamente juntos Álvaro Morata y Borja Iglesias. No me cuadra mucho, porque Luis Enrique se ata bastante el 4-3-3, pocas veces cambia de sistema, pero oye, es una variable interesante.
El propio Morata lo confesaba en una entrevista esta semana, que él, por ejemplo, en la Juve se ha adaptado muy bien a jugar más tirado a banda, ¿no? A ser más complemento de un 9 como Blažović en este caso, ¿no? Pero lo hemos visto en otras ocasiones también con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, también en la propia Juventus. Y bueno, yo creo que, a ver, creo que es improbable, pero hace bien Luis Enrique no ponerle barreras. Me ha llamado mucho la atención que dice que juegue quien juegue, no cambia la manera de atacar de la selección. Y creo que esto también nos da alguna clave del criterio que él sigue para elegir a los atacantes.
Sí, que no se adapta al rival, obviamente, desde la pizarra. Intentará analizar a todos los contrarios que juegan ante España, intentar detectar dónde están sus fortalezas y sus debilidades para atacarla. Obviamente, de esto no cabe ninguna duda. Pero bueno, yo en cierto modo creo que puedo llegar a entender que, oye, sabiendo que España quiere dominar a través de la posesión, que tiene la idea de juego muy clara, que se mantenga firme en todos los planteamientos, ¿no? Yo lo entiendo.
No, totalmente, totalmente. Y que si tu idea es, yo qué sé, tener un lateral que defienda más y otro que se pueda liberar más al ataque, tener un interior más de gestionar la posesión y otro más box to box, estas cosas hemos visto mucho con Luis Enrique, ¿no? Y creo que es natural cuando, como hemos analizado en tiempo de debate, la estrella es el equipo.
Sí, ¿no? Sí. Total. De eso no cabe ninguna duda.
Claro, tú necesitas que el equipo funcione como un reloj, esté quien esté, y que una ausencia de alguien pues no te condicione tanto, ¿no?, lo que es el rendimiento del equipo. Y creo que por ahí, teniendo el contexto que tiene Luis Enrique en la selección, pues yo creo que acierta.
Ahora vamos a volver a esa sala de prensa. También va a seguir Sergio Busquets a hablar. Vamos a seguir escuchando a los dos protagonistas. Antes, vuelvo por Rumanía. Chitu, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue el partido de la Sub-21?
Bueno, pues como lo dejamos, y también con la espinita clavada de no ver debutar de momento a Alberto Moleiro, pienso que es una de las notas que todavía puede aportar bastante en este partido. El ataque por la banda izquierda que quiere comandar Roy Riquelme. Buenos minutos del canterano del Atlético de Madrid, en este caso ha abortado en su inicio ese intento de ataque la selección rumana, que también intenta jugar sus bazas. A la Arnautena le está cubriendo bastante bien Pacheco al defensor rumano. Pelota, saque de banda. Esta España es un fortín. Esta España no ofrece dudas. 0-2 en el marcador.
Esta es una gran selección española sub-21 que va ganando en este amistoso a Rumanía por 0-2. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos para seguir escuchando protagonistas aquí en Radio Marca.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Solo os voy a decir una cosita. ¡Que levante la mano quien necesite un Caribe! Aprovecha la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés y hazte con tu Caribe de la mano de Holiday. Disfruta de Varadero, Habana, Punta Cana, Riviera Maya, reservando desde solo 60 euros y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Si necesitas un Caribe, no te lo pienses más. Ahora lo tienes fácil con Viajes del Corte Inglés y Holiday.
Cars Frozen Monsters. Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 20 libros bajo el sello Disney Vaughan para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten con sus personajes favoritos de Disney. Una edición única y con imágenes espectaculares. Cada sábado por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
¡Merengues! ¡Colchoneros! ¡Todos a una!
El 13 de noviembre defiende tus colores en el derbi de las aficiones del running. 10 kilómetros homologados y rapidísimos, del Bernabéu al antiguo Calderón. Inscríbete ya en derbidelasaficiones.com y demuestra quién manda en la capital.
Menos 20 de la tarde y tenemos noticia de última hora importante con respecto a la selección española femenina de fútbol. Pablo Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Adri? Muy buenas de nuevo. Sí, comunicado de las 15 jugadoras, lo acaba de hacer oficial y efectivo Aitana Bonmatí en sus redes sociales. Voy a leer textualmente porque en cuanto lo he visto he venido hacia acá, así que es la primera vez que también lo leo, por lo cual lo voy a leer íntegro.
Venga, a ver.
Comunicado. Las jugadoras lamentamos, en primer lugar, que la Real Federación Española de Fútbol haya hecho pública, de forma parcial e interesada, una comunicación privada con información que afecta a nuestra salud, que es parte de nuestra intimidad, remitida en respuesta a la petición de la propia Federación de conocer quiénes de nosotras queríamos no ser convocadas. Comunicación de la que, por cierto, no hemos recibido respuesta en forma. En segundo lugar, en ningún caso hemos renunciado a la selección española de fútbol, tal y como señala el comunicado oficial de la Real Federación Española de Fútbol. Como dijimos, en nuestra comunicación privada hemos mantenido, mantenemos y mantendremos un compromiso incuestionable con la selección española. Es por ello por lo que solicitamos en nuestra comunicación remitida a la Federación no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, a nuestro rendimiento y, en consecuencia, a los resultados de la selección y que podrían derivar en indeseables lesiones. Estos serían los motivos que nos llevan a tomar esta decisión. Queremos una apuesta decidida por un proyecto profesional en el que se cuiden todos los aspectos para sacar el mayor rendimiento a un grupo de jugadoras con las que consideramos que se pueden conseguir más y mejores objetivos. Deseamos lo mejor para la Real Federación Española de Fútbol, para la selección femenina y para nosotras en particular, sin entrar en guerras públicas. Nunca hemos pedido el cese del seleccionador, como se ha comentado. Entendemos que nuestro trabajo no es en ningún caso elegir dicho cargo, pero sí expresar de forma constructiva y honesta lo que consideramos puede mejorar el rendimiento del grupo. ¿Alguien puede pensar que a 8 meses de un Mundial, un grupo de jugadoras de máximo nivel, que es lo que nos consideramos, se plantean esta decisión, como se ha dado a entender públicamente, como un capricho o chantaje? Solicitándonos ser convocadas, penalizamos nuestra carrera profesional, nuestra economía y, por supuesto, seguir construyendo algo importante en el fútbol femenino. Porque llegar a donde estamos ahora mismo nos ha costado años de esfuerzo de muchas personas. Y todavía quedan muchas cosas por mejorar, como se está demostrando recientemente. Desde nuestra ambición como jugadoras, luchadoras y ganadoras, tan solo deseamos poder volver a conseguir los máximos éxitos profesionales y personales. Por último, pero no menos importante, no vamos a tolerar el tono de infantilización con el que la Real Federación Española de Fútbol concluye su comunicado. Lamentamos que el contexto del deporte femenino tengamos que llegar a este extremo, como por desgracia ha sucedido en otras selecciones y otros deportes históricamente a nivel mundial, para conseguir avanzar en un proyecto profesional potente y ambicioso para la presente y para futuras generaciones.
Ahí está el comunicado que han expresado las jugadoras que habían renunciado a la selección española. Por cierto, un detalle importante, el comunicado lo ha compartido también Alexia Putellas, que no estaba entre las 15 y lo ha subido también a sus redes sociales. Chicos, primeras impresiones de este comunicado.
Uf, qué largo va a ser esto, ¿eh?
Va a ser largo. Yo creo que lo más importante es el tercer párrafo de ese comunicado.
Sí.
Solicitamos en nuestra comunicación remitida a la Real Federación Española de Fútbol no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, a nuestro rendimiento y en consecuencia a los resultados de la selección y que podrían derivar en indeseables lesiones.
A mí, Adri, sinceramente, el comunicado me deja frío.
Yo sigo sin entender nada. Porque
el comunicado me deja frío porque, uno, no dicen cuáles son los motivos extradeportivos por los cuales no quieren ser convocadas.
Exacto.
No dicen por qué quieren que Jorge Vilda se marche. Dicen que no han pedido la cabeza de Jorge Vilda, pero que hasta la situación no cambie. ¿Qué situación?
Claro. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué es lo que seguimos sin saber desde fuera, al menos?
¿Qué hay que cambiar? Yo lo que he hecho en falta aquí, lo digo totalmente en serio, es que hoy, en un Zoom, en un Twitch, en una radio, me da igual dónde, podamos hacerles preguntas que tenemos todos y que creo que tienen también todos los españoles. O sea, el comunicado está bien, pero a mí me deja frío.
Sí, sí.
O sea, yo no... Si me sigues preguntando por qué lo piden ahora mismo, pues no te sé decir, porque creen que pueden hacer algo más con otro entrenador. Yo es lo que entiendo, pero ellas mismas dicen que no piden la cabeza de Jorge Vilda. Entonces, no sé muy bien qué es lo que piden, no sé muy bien qué es lo que quieren y no sé muy bien qué es lo que... buscan, porque si no quieren que salga Jorge Vilda, y Jorge Vilda es el máximo responsable de fútbol femenino ahora mismo, pues no tengo muy claro qué es lo que están diciendo, y tampoco entiendo los motivos porque no los dicen ellas.
A mí tampoco me queda muy claro. Nahuel, no sé si tienes algo más que aportar. Estaba volviendo a leer íntegramente el comunicado y ya digo, siguen generando muchas dudas en la cabeza que no se me aclaran.
Es que es tal cual, porque es que además... Es lo que dice Barra, el comunicado está muy bien, pero todo lo que no se acaba el comunicado diciendo y el día tal, a partir de tal hora, vamos a contestar preguntas por la vía que sea y vamos a aclarar todo esto porque, insisto, es que no aclara mucho el comunicado oficial, más allá de la postura de ratificar la postura de las jugadoras y expresar esa molestia porque se haya filtrado el tema de la carta de las 15 jugadoras que han pedido no ser convocadas. Pero nosotros tenemos muchas preguntas y, claro, cuando tú no dejas que te pregunten, la sensación que a mí me da es que igual no te interesa dar las respuestas.
No, yo lo que creo y lo que pienso y lo que me deja el comunicado es que yo esperaba una declaración contundente, esperaba una declaración con motivos fehacientes, claros y evidentes, y sigo sin verlos. No digo yo que las jugadoras no tengan razón. Hay una cosa que sí que creo que tienen razón en el comunicado, que es que esto no es un capricho, que no son unas caprichosas y unas niñas de 5 años que un día quieren un entrenador y otro no. Eso creo que es lo primero que hemos dicho esa tarde,
sí,
y creo que hay que dejarlo claro.
Por
ellas
supuesto.
Son un grupo de jugadoras profesionales, muy profesionales, de máximo nivel, que lo que quieren y entienden que la selección necesita un nuevo impulso, pero si en ese mismo comunicado hablan de que no están pidiendo la cabeza de Jorge Vilda, hablan de situaciones psicológicas complicadas y no las aclaran, no dan un motivo, sí dan ese motivo deportivo, pero no quieren que me ha dejado frío por eso, porque no creo que el comunicado es bien redactado, bien escrito, conjunto, que creo que es importante, pero creo que es de todo menos contundente. A mí me deja frío.
A mí también. Voy a volver a leer el quinto párrafo de este comunicado. Nunca hemos pedido el cese del seleccionador, como se ha comentado. Entendemos que nuestro trabajo no es en ningún caso elegir dicho cargo, pero sí expresar de forma constructiva y honesta lo que consideramos puede mejorar el rendimiento del grupo. Claro, después de leer el comunicado, Parra te iba a decir, ahora le tocará pronunciarse a Jorge Vilda. Pero si no están pidiendo su destitución, yo entiendo que Jorge Vilda, ahora mismo...
Claro, tú lees este párrafo. Nunca hemos pedido el cese del seleccionador, como se ha comentado. Entendemos que nuestro trabajo no es en ningún caso elegir dicho cargo, pero si expresar de forma constructiva y honesta lo que consideramos puede mejorar el rendimiento del grupo, yo entiendo que están pidiendo el cargo de Jorge Vilda.
Sí, sí, es lo que todos entendemos. En el primer momento que ayer supimos que había 15 mails de 15 jugadoras diciendo que no iban a volver hasta que no se produjesen cambios. Entendemos que el cambio debe empezar por el banquillo o que el cambio del banquillo es el más significativo que se tiene que producir, ¿qué? Pero... es todo muy contraproducente.
Es que no entiendo el temor a pedirlo abiertamente. Quiero decir, ahora que se ha hecho tan público, me parece que no hablar del elefante en la habitación es un poco ridículo a nivel público.
Sí, sí. Yo creo que las cartas están bastante jugadas. Por lo menos en mi sensación. Es verdad que bueno...
Han dicho
dos veces ya que no quieren la cabeza de Jorge Vilda.
Sí, sí.
Entonces, ahora la pregunta es... ¿Qué es lo que quieren? A lo mejor es una crítica contra la federación, ¿no? Sí. Porque a lo mejor si dicen, vale, pues con Jorge Vilda estamos, o no, bueno, no estamos, pero no pedimos su dimisión, queremos lo siguiente. No lo sé, la verdad que he mandado un par de WhatsApp y cuando tengamos un poco más de respuestas las iremos contando, por supuesto, aquí en Sintonía de Radio Marca. Pero,
perfecto.
Pero la cosa a mí, insisto, yo creo que lo que más achaco a las jugadoras, que por supuesto yo no dudo que tengan razón, ni dudo que... o que la tengan, o que no la tengan, o lo que sea, porque a mí no me ha entrenado Jorge Vilda, yo no sé si sus métodos son buenos o malos. Desde fuera a mí no me han parecido malos, pero insisto, no los conozco. Pero lo que sí es eso, que a mí me gustaría que ellas, que pudiéramos hablar con ellas tranquilamente y expresarse en una rueda de prensa donde todas las dudas quedasen disueltas.
Pues ojalá sea así. Esperaremos acontecimientos las próximas horas, acontecimientos que nos ayuden a entender algo mejor todo lo que está sucediendo. Gracias, Pablo Parra. Te escuchamos en unos minutos.
Perfecto, Adri, hasta ahora.
Chitu, síguenos actualizando. ¿Cómo va el partido de la selección española sub-21 ahí en Rumanía?
Bueno, pues nos hemos perdido en apenas 5 minutos 3 goles. El primero ha sido de la selección rumana, que ponía en aprietos a la española, al menos en cuestión de marcador. Después volvió a marcar la selección española. Ahora confirmamos autoría porque también hubo problemas con el streaming del partido. Mira, le chivan por línea interna a la gente que está allí. Efectivamente, que los dos han sido de Rorro. Ro y Ro. Doblete de Ro Riquelme, del futbolista del Girona. Lo estaba haciendo muy bien con la pelota en los pies, también mirando a portería. Así que carta de presentación inmejorable para el canterano del Atlético de Madrid. Van a añadir apenas un par de minutos. 1-4, se lo va a llevar España.
Protagonista aquí el otro día en Radio Marca, bendecido. Así que todo futbolista que quiera destacar con la selección o con su equipo tiene que pasar por aquí, por Marcador, por la pizarra de Quintana, claro, por la Diario, sí. Por todos los programas.
Es que... algunos hemos gafado también, te digo.
Bueno, pero esos no.
Eso es mejor no contarlos.
Esos
no
cuentan. Nahuel, no. Oye, en cualquier caso, la jugada del gol, en este último de Riquelme, Nahuel, la jugada de camello dentro del área ha sido muy buena, ¿eh? Ese doble recorte, futbolista del Rayo Vallecano, que nos está gustando mucho en este arranque. Asistencia para Rorro.
Es que se entiende muy bien. Sí, sí. Son entre ellos el futbolista con el que más ha jugado cada uno. Entre el selección, clubes y demás. Y bueno, también la tapan el Mirandés. Y vaya, yo creo que se nota. Son amigos, comparten habitación. Son los dos muy buenos jugando a fútbol y además comparten delantera, ¿no? Yo creo que es complicado ver esa dinámica tan a menudo en la sub-21 por toda la competencia que tiene, ¿no? Por Sergio Gómez, cómo está, sí. El tema de Abel Ruiz, que ha marcado también dos goles hoy, ¿no? Brian Gil, que es un jugador consolidadísimo y, si no me equivoco, el primero de esta generación que se estrenó con la selección absoluta. Pero vaya, que tiene... Es que si las balas de plata de la selección son estos dos futbolistas, Adri, estamos hablando de un equipo muy serio.
Pues Chitu, cuéntanos el final del partido, crucemos los dedos para que el streaming de la federación sea mejor que el de la rueda de prensa de Luis Enrique.
Bueno, pues ahí está la pelota en los brazos de Arnaut Enas, que ya mira de reojo al colegiado rumano que arbitra en la segunda división de su fútbol. Y que de momento no dice que se acaba el partido, así que sigue la selección española tocando y mimando la pelota. ¿Pelota para quién? Para Rorro Riquelme, se apoya en Juan Miranda. La pelota que transita en los pies de Nico González, cambiando el juego. ¿Para quién? Hacia la banda izquierda, saca bien la defensa rumana. Ahora sí que sigue aguantando el chaparrón. España podría hacer todavía más sangre, va a tener una última oportunidad. en los pies de Juan Miranda en la banda izquierda, apoyándose en Roro Riquelme. La saca el combinado que viste el amarillo, que estará en ese europeo, claro que sí, que alberga junto a la junto al país de Georgia. Multitudinaria la sede, hasta dos, uno de ellos será Cluj en este estadio donde estamos ahora mismo, en el Cluj Arena, 8 habrá en Rumanía. Juan Miranda, brazalete de capital, oteando el horizonte con la pelota en sus brazos para ponerla en juego. Se apoyan Alex Baena con manga larga, 12 grados de temperatura ahora mismo en Rumanía. Y amenaza tormenta además de goles. Sergio Camello en la banda derecha, 1, 2, 3, 4, se juega la bicicleta, se la pone en la zurda y la pone. Roro Riquelme buscaba el hat-trick, qué ambicioso. La pelota se marchó fuera, se lo pasa bien la afición de Rumanía, pese a que su equipo está cayendo con estrépito ante una selección, eso sí, que se presupone mayor, se presupone candidata a lo que sea, aunque la selección rumana ya nos avisaban en la federación que no era ni mucho menos un caramelito. Todos los jugadores de inicio, salvo la pareja de centrales, militan en la primera liga de su país. La tiene Arnau, uno de los debutantes en el día de hoy. Ha salido Moleiro.
Bien,
¿qué tal?
Bien, bueno, a ver, SC, ¿no? Sin calificar de momento.
Claro, sí, sí.
El cronista, ¿eh? Del
bueno,
partido.
No tiene fantasy, o sea, no cuenta para el fantasy el partido, pero bueno, siempre hay que tenerlo controlado, ¿eh? Sí, a Moreiro, sí. Y es uno de esos futbolistas por los que hay que ponerse en la segunda división, ¿eh? Yo creo que Jimmy Mateo, si me está escuchando en casa, debe estar aplaudiendo con las orejas, ¿eh?
Seguro. Dale,
Chito. El otro día veía la guía de unos compañeros que, por cierto, me pienso comprar online. Lo pasa es que no me acuerdo del nombre y lo guardé en los favoritos, que me perdonen, y le tenían como portada de la segunda división. Hacían una guía a propósito de la segunda división y le tenían como portada. Así que imagínate la relevancia de este futbolista que cada día pinta que tiene un futuro parecido al de la persona a la cual se parece físicamente, que es Pedri también, de la Unión Deportiva Las Palmas, quizá al Fútbol Club Barcelona. Se ha echado el equipo a las espaldas, hablo de la Unión Deportiva después de que le tomara un poquito el relevo a Jonathan Viera, del cual tiene también mucho que aprender. 90 de partido,
la
93
guía, por
en
cierto,
concreto.
Chitu, de Fondo Segunda, sí. @ Fondo Segunda.
Efectivamente.
Son los compis que han hecho esta guía de segunda división, muy recomendable, efectivamente, con Moleiro en portada. Y con, estoy viendo el documento, Stoikov, ¿no? ¿Es? Sí, Stoikov y Moleiro, los dos futbolistas en portada de esta guía de segunda división. No tienen mal gusto los chicos. Dale,
los
Chito.
Los dos tienen mucho que decir, sí señor. Sí. Ahí la tiene Arnau, el debutante en el día de hoy, con la pierna derecha apoyándose en quién, en Sergio Camello, tirado a esta banda derecha del costado del ataque de la selección española, combinando precisamente con Moleiro. Ahí la tiene el futbolista nacido en Tenerife, militando en la Unión Deportiva Las Palmas, para Baena. Dice el árbitro que hasta aquí hemos llegado. Saludo protocolario deportivo entre los protagonistas y una victoria más para la selección española de Luis de la Fuente. No pudo con portería cero, aún así. Nota sobresaliente para los pupilos del riojano. Dos dobletes. El primero de Abel Ruiz en la primera parte. El segundo de Roro Riquelme en la segunda. Debutó también Fontán. 1-4. España-Rumanía se lo lleva la rojita.
¿Con qué nos quedamos, Chitu? A ver, destácanos un futbolista clave. Sé que es difícil, ¿eh? Pero venga, con uno.
Voy a decir Rorro porque ha estado atinado de cara a puerta y también con un trato exquisito de la pelota. Así que es un jugador muy bonito de verlo en el terreno de juego. Y si además rinde y se puede cuantificar en datos más puros como son los goles, pues la verdad que es un filón para Luis de la Fuente y para su equipo, para el Girona.
Próximo compromiso de la Sub-21.
Pues nos vemos las caras contra Finlandia el martes en el Alcoraz, también en carácter amistoso.
Perfecto, pues ahí estaremos para contarlo aquí en la Cinta del Deporte en Radio Marca. Gracias, Chitu.
Un abrazo, chao.
Mira, vamos a aprovechar, no estamos dando un abuelo, vamos a decirlo para que los oyentes no crean que no la estamos dando porque no queremos. No funciona el stream de la Federación Española de Fútbol, no estamos pudiendo seguir en directo la rueda de prensa de Luis Enrique y de Sergio Busquets. Ya está el de Badía ante los medios de comunicación. Y acaba de reconocer que los jóvenes de la selección española vienen muy fuerte. El estilo del equipo es claro y los jugadores tenemos el mismo perfil. Todos los que han venido están dando un buen nivel. Somos un equipo sólido, pero me voy a quedar con esto que ha dicho Luis Enrique, que me parece muy bueno. Esta semana estoy especialmente contento con los entrenamientos. Han sido, ojo, los mejores de mi carrera como seleccionador. El ritmo ha sido brutal. Eso me invita a ser muy optimista con lo que viene. Está el Mundial a la vuelta de la esquina y nadie se lo quiere perder.
Lejos de calmar las aguas y de bajar el soufflé, pues nos...
Es que hype, creando hype.
Claro, esto cuando estás a menos de dos meses de que empiece el Mundial,
normal.
Yo ya me vengo arriba.
Yo también.
Yo el otro día escuché la entrevista en marca.com a Edinson Cavani, que le hacía Fernando Álvarez y Juan Castro. Cuando
entrevistó, Cavani hablaba,
muy buena entrevista. Sí, sí. Cuando escuchabas a Cavani hablar de que Uruguay aspira a ganar el Mundial, digo, bueno, es que no me puedo quedar sentado en la silla.
Normal,
es que me vuelvo loco.
Es normal. normal, es normal. Es verdad que para el Mundial hay que esperar un poquito. Me quedo con esa entrevista de Cavani, cómo hablaba de Gattuso. Que se miraron los dos, se reían y que Gattuso lo decía. ¿De qué te ríes?
Sí, sí.
¿De tal qué cual. Te ríes tú?
Tal cual.
Sí, entrevistón, que tenemos en marca.com. Podéis escuchar esa entrevista con Edinson Cavani. Nahuel, llega el final del programa. Ya decimos, sentimos
y
no
de
poder.
Semana, ¿eh?
Y de la semana. No poder dar en directo esta rueda de prensa, pero podéis escuchar seguro todos los sonidos ahora en el marcador con Pablo Parra. Y por supuesto, si hay alguna reacción más al problemón, al lío que hay montado en la selección española femenina. Nahuel Miranda, para cerrar, si hay alguien que se ha perdido algo, que se ha perdido el debate que hemos tenido, que ha sido buenísimo, con Alberto López Frau o Cristina Bea, ¿qué tiene que hacer? Ilumínale.
Pues tiene que buscarnos en formato podcast.
Facilito.
Sí que es cierto que tenemos articulitos en la web de marca.com, sí. En radiomarca.com, pero también en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en tu plataforma de podcast favorita, La Pizarra de Quintana.
Cortita y al pie. Que es muy sencillito, buscar. Y si alguien se ha perdido, ¿cómo hemos atracado?
A
Broncano, claro. La primera hora del programa también lo puede escuchar en podcast. Gracias, Nahuel Miranda.
Gracias a ti siempre, Adrián Blanco.
Gracias también a los oyentes de Radio Marca. El deporte sigue aquí, en la radio El Deporte, y nosotros volvemos el lunes con más y mejores cosas.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.